¿Cómo va, Daniel? Gracias por atendernos. Federica Pais te saluda.
¿Qué tal, Federica? Mucho gusto, un placer.
A ver, subsidios energéticos. Está bastante claro quiénes sí, quiénes no, cuando entran dentro de la normativa y la lógica de ese recibo de sueldo, ser empleado y demás cuestiones que uno lleva las cuentas de una manera muy prolija y muy clara, se supone, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que facturan un mes una cantidad, otro mes mucho menos, otro mes nada, otro mes un montonazo? Digo, aquellos que son o monotributistas o autónomos.
Sí, ahí yo separaría en cuanto al universo de contribuyentes. Son muchísimos más los monotributistas, hay distintas estadísticas, pero yo me baso en las últimas de los cambios fiscales que hubo para estos contribuyentes. Se hablaba que son más o menos 4 millones los monotributistas y muchísimo menos los autónomos. Por eso digo de separarlos.
Dale.
Y porque también el indicio de ingresos o la referencia que pueda tener el gobierno más allá de la mejor sugerencia, que es completar uno el formulario, eventualmente con el pedido al fin del subsidio, pero es cierto, no hay ingresos lamentablemente garantizados de manera mensual, como por ahí lo tiene sí un empleado en relación de dependencia, un jubilado. Uh-huh. Y a nivel registral, más allá de la realidad de cada caso, fíjate que el monotributista tiene que hacer una factura que en general es, hoy por hoy, electrónica, con lo cual el gobierno, el fisco, tiene la información, quizás por mes vencido, de lo que cada una factura. Pero en el monotributo, uno semestralmente tiene que categorizarse en función de los ingresos del semestre anterior. Con lo cual, yo creo que hay una referencia muy cercana, que es por lo menos el rango de ingresos al que responde la categoría en el que ese contribuyente reviste. Ahí el fisco, el gobierno tiene un dato muy cercano y muy preciso, más allá de la suerte que pueda tener ese contribuyente de facturar un mes más, un mes menos, lamentablemente quizás un mes no facturar nada, ¿no? Pero en cualquier caso, la recomendación, la que he escuchado, incluso el propio gobierno lo ha dicho, es uno poner los niveles de ingresos que tiene o que estima va a tener en forma mensual, más allá que eso puede dar.
Pero es que eso eso es absolutamente imposible en algunos casos. Si yo esto lo tuviera que hacer, por ejemplo, personalizo, si yo esto lo tuviera que hacer en enero, tengo el subsidio. ¿Se entiende? Si a lo mejor me toca en un mes en donde facturo mucho por cuestiones que son extras, que tienen que ver a lo mejor con algún evento, con cuestiones que tienen que ver con el oficio del conductor, no me toca. Entonces, depende del mes que me haya tocado inscribirme, me tocaría o no me tocaría. Digo, ¿no hay algo más macro para entender el cálculo que hay que hacer?
Sí, es buena tu inquietud y mucho más cuando, si a vos te afecta y muchísimos otros, que de la misma manera seguramente le va a pasar lo mismo, porque el formulario, que ojo, no es mi especialidad los subsidios, y lo he visto precisamente a raíz de las consultas que me han hecho al respecto, más estoy en los temas fiscales, pero creo que dice ingreso mensual de bolsillo. Bueno, es muy difícil desde ya, y más en situaciones como la tuya, tener esa referencia, porque habría que tomar un promedio mensual, si acaso, para que eso no sea que un mes te corresponde y un mes no.
Sí, no lo hagamos personal. Digo, hay un montón de laburantes independientes que pasan por esta misma situación, desde electricistas que de repente agarraron una bruta obra un mes y entonces tienen un muy lindo número, y a lo mejor los dos meses siguientes no llegan ni al básico para no llegar a la línea de pobreza, digo. Y en general el laburante independiente lo que hace es, ese mes que cobra mucho, lo guarda porque sabe que a lo mejor vienen 3 meses donde no cobra lo mismo.
Eso te decía la referencia del monotributista, que es un promedio, en definitiva, en lo que hace a su categorización, porque se hace en forma semestral, pero con el parámetro siempre de los últimos 12 meses. Con lo cual ahí tenés, sí, una buena referencia al promedio, porque en un caso como el tuyo, el de muchísimos más, que un enero puede cobrar 100 y en febrero de repente 80 y después resulta que marzo, abril es temporada baja, no sea el mismo nivel de ingresos, bueno, en el promedio es que se va a adecuar a la categoría del monotributo que le corresponde. Y esto es lo que están diciendo, que se va a tomar la referencia, el parámetro o rango de ingresos de la categoría del monotributo en que ese contribuyente reviste, más allá de la información que uno vuelque en el formulario, el gobierno va a tomar esa referencia, y eso sí que es un buen promedio. Sí. El autónomo, en cambio, tiene, que son un universo mucho menor de contribuyentes, porque habla de 150.000, 200.000 en algunos casos, de contribuyentes que son autónomos. Fíjate que son recién en caso de profesionales u oficios, solo los que superan un determinado importe de facturación. Y ese importe, que es el tope del monotributo y que hoy se han actualizado los valores, es recién a partir de 350.000 pesos de ingresos mensuales promedio, pero ese ya va a quedar fuera del subsidio. Y ese es el autónomo de, otra vez, actividades que encuadran el monotributo y que pudo haberse quedado excluido por los montos de facturación. Hay muy poquitos casos de otras actividades que quedan excluidas del monotributo. Con lo cual, autónomos que vayan a ser merecedores de los beneficios del subsidio en virtud de los montos que se han señalado, yo creo que va a haber muy pocos. Pero el autónomo, la AFIP puede tener la información recién al año siguiente, cuando hace su declaración jurada, y ahí también, en definitiva, se termina consignando un monto anual y se puede hacer una referencia promedio de esos 12 meses, pero siempre un año y medio.
Pero por lo tanto, Daniel acá aporta un integrante del equipo que está vía Zoom y dice, cuando es tan difícil de explicar es porque es un despelote, un quilombo. Lo cierto es que evidentemente no hay ninguna comunicación certera, no por parte tuyo, Daniel, no es a vos la observación, es desde quien pensó esta medida, no evaluó esto, evidentemente.
A ver, yo tampoco quería ser, y no me gusta, no es mi estilo, el una bomba, ¿no? El que siempre todo parece mal.
No.
Se ha hecho de una manera, como muchas otras cosas, tanto improvisada, sin pensar en algunos detalles que le caben a muchos contribuyentes, a muchas personas, y eso se está impactando. Esto es típico de nuestra Argentina, lamentablemente, donde cuando hay que sacar una ley se saca y quedaron un montón de cosas sin pensar en esa previa, y entonces después hay que aclarar, y después hay que reglamentar, y después hay que precisar, y cuando aún así no queda claro, después lo dirime la justicia o alguna opinión profesional. O acá lo concreto, y lo entiendo a la inquietud y a lo que ustedes señalan, es que hay que completar el formulario y ver qué pone uno, ¿no? Porque si no, parece que queda fuera de subsidio. Yo lo que creería, si no hay, y otra vez, no es mi especialidad ni mi metier, pero si no hubiera aclaraciones, que yo las busqué precisamente para poder contestar, intercambiar opiniones con ustedes con mayor precisión, y aclaraciones no hay ninguna por parte del gobierno todavía hoy de esta situación. Entonces, se dice que se va a tomar la información que aquí tiene en esto de los monotributistas y las categorías, y la sugerencia de que uno complete el formulario de la mejor manera que lo estime. Yo lo que haría, ingreso mensual de bolsillo, tomaría un promedio. Sin lugar a dudas, tomaría un promedio.
¿Un promedio, entendiendo que de hoy, 12 meses para atrás?
Bueno, una referencia. Es en definitiva, en la medida que uno no falte a la verdad, y aunque le pueda errar en la estimación, nadie le va a cuestionar después si eran 100 y fueron 115. Sí le van a cuestionar si puso 100 y resultó que eran 5.000.
Pero por eso, ¿no? para aquellos que están escuchando, ¿cuál sería el parámetro? Digo, ¿qué meses tomamos como referencia para hacer un promedio?
Yo tomaría quizás, si la actividad es estacional, si hay picos, o aún si no los hubiera, yo tomaría un promedio de los últimos 12 meses, tal como es, por ejemplo, la recategorización del monotributo. Entonces, es una buena referencia tomar los últimos 12 meses, que son datos de la realidad, aun cuando, fíjate, con los niveles de inflación que tenemos hoy también, esos valores van quedando...
Claro, muy viejos, claro, sí.
Quizás hoy cobra alguien mil por algo que es el mismo servicio que cobraba...
Pero por eso, el criterio sería, Daniel, de julio a julio para atrás. Por ejemplo,
si no hubiera ninguna aclaración en ese sentido por parte del gobierno, que ha ido aclarando algunas cosas precisamente porque en la celeridad o imprevisión con que se salen estas cosas no se tuvo en cuenta, si no la hubiera, yo tomaría los últimos 12 meses, como vos decís perfectamente, julio, para tomar un parámetro de referencia
Daniel, ¿cómo estás? Nacerena Lomagno te saluda. Ayer consultando con la propia Secretaría de Energía, había cuestiones, hablando de medidas que todavía falta hilarlas fino, ¿no? Había cuestiones que sí me las podían responder, como por ejemplo, ¿cuál es el criterio que hay que tener en cuenta para cuando uno es monotributista y tiene que completar estos ingresos de bolsillo? Y me decían, la idea es que se tome de acuerdo a la categoría de los ingresos que, respecto a los ingresos que tengan. Esto es tomar el parámetro de ingresos brutos de la categoría en la que estén inscriptos y hacer un promedio mensual. Por ejemplo, un ejemplo claro, monotributista categoría A puede facturar anualmente hasta 748.382 pesos. ingresos. Bueno, con lo cual el promedio de ingresos, y esto no te lo explico a vos, sino para quien está escuchando, sería de 62.365 pesos. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, que no terminan de resolver tampoco en la Secretaría de Energía, más allá de que el tema de autónomos también no está clarificado, es si de esos 62.365, que es el promedio mensual de una categoría A, hay que empezar a descontar gastos operativos. Esto es, bueno, la cuota del monotributo, en caso de que alquile, digamos, qué cosas se pueden ir descontando al tener en cuenta que se habla del ingreso de bolsillo.
Bueno, esto que vos señalás con mucha claridad es pasado a números lo que yo decía conceptualmente, y a nivel ingreso o ingreso bruto en principio es un lógico parámetro de referencia. Es decir, se supone incluso que ahora fue la, de esto recientemente, la última recategorización. O sea, eso está información fresca de la categoría que cada uno le correspondió por los últimos 12 meses. Más allá que es un rango de ingresos, bueno, no hay una amplitud tan grande como para quedar afuera si eventualmente uno no está exactamente en el tope superior de la categoría. Pero en definitiva es una buena referencia. Ahora bien, como vos decís, yo no gano eso de bolsillo, y como la norma, o por lo menos el formulario, no sé si hay norma en ese sentido, habla de bolsillo, claro, en un empleado en relación de dependencia, pues claro, sueldo bruto menos retenciones de ley, de bolsillo uno cobra seguramente un 80%, 83% del salario bruto. En el caso de los trabajadores autónomos monotributistas, el ingreso es lo que uno factura. Incluso el monotributista no tiene IVA y no hay ninguna cuestión en cuanto al ingreso. Pero tiene gastos de su actividad que en el monotributo no importan, porque uno ahí paga por el ingreso bruto. Pero que sí, a los fines de esto de bolsillo, ¿cuánto me queda al final del día por mi actividad? Bueno, hay gastos que se suponen lógicos, hay gastos que son más directos de la actividad, del oficio, de la profesión, una herramienta, útiles, oficina, lo que fuera. Yo entiendo que si hablamos de ingresos netos, bueno, van a tener que aclarar en este punto cuáles de los gastos son deducibles o se pueden considerar estos fines y cuáles no. Bien. Otra vez, incluso desde la misma Secretaría no te lo han podido decir, es porque sacaron algún parámetro lógico, lo tiraron al mercado, empezaron a ver, como las hay, muchísimas inquietudes, irán recalculando y aclarando a medida que se vayan generando precisamente todas estas cuestiones.
Gracias, Daniel, por hablar con nosotros.
Un placer enorme.
Gracias, lo
mismo. Buenas tardes.
El doctor Daniel Lechmann es quien hablaba, contador especialista en temas tributarios.